Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del lunes 23 de mayo, Día Internacional de los Tacones. Aunque normalmente el uso de los tacones se le atribuye al rey Sol, a Luis XIV de Francia, lo cierto es que su origen está en los carniceros del Antiguo Egipto, que añadieron unas pequeñas alzas a la parte trasera de sus sandalias para no mancharse los pies con los despojos de los animales que despiezaban. Por lo visto, Tutankamón, que tampoco destacaba por su estatura, cuando vio el invento, mandó que le hicieran unas sandalias similares, aunque claro, elaboradas con oro. Más tarde, hacia el siglo X, los zapatos con tacón eran utilizados para montar a caballo porque facilitaba la sujeción sobre el animal, convirtiéndose exclusivamente en un calzado masculino. Esta práctica se mantuvo hasta el año 1533, cuando Catalina de Medici se casó con el rey Enrique II de Francia y lo hizo sobre tacones para disimular el tamaño de sus pies, que por lo visto eran muy grandes. A partir de ahí, las damas de la corte empezaron a llevar tacones cada vez más altos para demostrar su estatus social y poco a poco se fueron imponiendo en toda Europa. Sobre los tacones y sus usos hay infinidad de anécdotas, pero nos vamos a quedar con una que nos lleva hasta el Massachusetts colonial de finales del siglo XVII, donde se aprobó una ley para prohibir su uso que decía exactamente esto: toda mujer, ya se trate de vírgenes, solteras o viudas, que tras darse a conocer esta ley seduzca o engañe con fines matrimoniales a cualquier súbdito masculino de su majestad mediante el uso de tacos altos, quedará sujeta a los mismos castigos que se aplican a las brujas. Y don Juan Carlos de Borbón ya está en el Palacio de la Zarzuela para encontrarse con su hijo después de 2 años sin verse en persona. Desde que llegó a España el pasado jueves, todas las miradas están puestas en el rey emérito, incluida la de José Luis Martín Ovejero, experto en lenguaje no verbal, quien nos va a contar lo que don Juan Carlos ha dicho sin decir nada. Y también vamos a hablar hoy de alergias, y es que esta primavera los alérgicos lo están pasando especialmente mal. En España hay 8 millones de personas que toleran muy mal los pólenes, que están en estos momentos disparados. Vamos a ver qué nos cuenta al respecto el presidente del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Sacude el polvo de tu corazón, no esperes a que den las 12. Ya nos gustaría, ya, que, a ver si todo, ir para atrás, cada vez más jóvenes, o que cualquier tiempo pasado fuera peor. Pero lo cierto es que hay de todo, pasados buenos, pasados malos, y acontecimientos que han quedado para la historia y que Nieves Ortiz nos recuerda cada lunes en sus Nieves Mérides.
Cada tanto yo me pregunto sobre el origen de las cosas, no sé si piensan ustedes en el origen de las cosas.
Nosotros también nos lo preguntamos, pero tenemos una ventaja, que cada semana aparece por aquí Lorena Sánchez con su sección A Ciencia Cierta para contarnos no solo el origen de las cosas, también, por ejemplo, ¿qué comerían los supervivientes de una catástrofe nuclear? ¿Cómo suela una tela de arañas? ¿Y si es posible respirar el aire de Marte? Las respuestas a eso de las 12:30.
Estoy atascado, ya no sé qué hacer para enamorarte. He probado hasta el vudú, procedo a inmolarme.
Y hoy tampoco va a faltar a su cita de los lunes Rubén Ruiz, procedente del planeta R, aunque antes charlaremos con su tocayo Rubén Pozo, que llegará, como hemos escuchado, con su nuevo disco Vampiro. Y ya estamos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid, firmes, lavados, planchados, oliendo a colonia y con cara de lunes. Nieves Ortiz,
¿qué
efeméride destacas de este 23 de mayo?
Retrocedemos 88 años porque un día como hoy de entonces fue abatida a tiros una de las parejas de delincuentes más famosas del siglo XX. Pues sí, eran los reyes del mal, Bonnie Parker, Clyde Barrow, dos forajidos que llegaron a ser catalogados como enemigos públicos, cuya historia se ha plasmado en la literatura y el cine. Entre la pareja hubo mucho amor, pero también sangre, plomo y muerte. Cometieron robos en tiendas, en gasolineras, atracaron bancos y cometieron delitos de asesinato. Perseguidos por las fuerzas del orden, una de las unidades de élite más preparadas del ejército americano acabó ajusticiándoles tras tenderles una emboscada en una polvorienta carretera cerca de Luisiana. Tenían entonces 25 años. Descargaron sobre ellos más de 150 disparos para acabar con sus vidas.
Por siempre al fin se unieron al morir.
Bueno, morir, se supone que están muertos. Los santos que protagonizas este día, Clara Esteban.
Bueno, pero hay quien les habla y,
hombre, y responde.
Y se encomienda a ellos. Santo del día hoy es Desiderio de Langres en primer lugar. Fue el tercer obispo de esta localidad francesa. Vivió en el siglo IV, se sabe poco de él, pero parece que murió decapitado durante una invasión de los vándalos. Puede que sí o puede que no. Lo que sabemos es que Desiderio es un nombre de origen latino que significa el deseado, como quizás hayáis adivinado. Hay 2090 en España. Tampoco se sabe casi nada de San Eutiquio de Nursia, solo que nació en esta región de Umbría, en Italia, que llevó una vida de soledad primero y luego fue abad de un monasterio de esa misma localidad. Y este nombre, Eutiquio, es de origen griego y significa afortunado, dichoso, feliz. Hay 530 exactamente en España y, sobre todo, están muy concentrados en León y Palencia. La razón no la sé.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde llevamos hoy nuestra unidad móvil?
Mira, la tenemos aparcada en la calle Toledo junto a la colegiata de San Isidro porque aquí y desde el sábado se expone el cuerpo incorrupto del patrón de Madrid. En el año 85 se exponían por última vez estas reliquias, así que este evento está despertando muchísimo interés entre los madrileños y los que nos visitan. Ayer tan solo, fíjate, 10.000 personas pudieron ver el cuerpo incorrupto de San Isidro y queremos conocer con Virginia Correas, que es la conciliaria de la congregación, ¿qué sintió? Porque fue la primera mujer que pudo ver después de tantos años el cuerpo de San Isidro. Bonito, emocionante.
Pues muy emocionante y mucha responsabilidad, porque siendo la primera mujer que portaba el santo en la historia de Madrid, pues digo, madre mía, si esto no me sale bien voy a quedar muy mal. Y bueno, pues para mí fue estupendo y maravilloso. Yo, es un sueño que tenía y lo he podido cumplir.
Pues como decíamos, la primera mujer de la historia en portar el cuerpo de San Isidro, que se expone hasta el próximo domingo. Después, Eli, vamos a conocer todos los detalles.
Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado para los oyentes en su ratito?
Pues hoy una de antojos de embarazo. ¿Te dio por el naranja y todo lo que te ponías, comías, o hasta el cojín donde reposabas los pies tenía que ser de ese color? ¿Tuviste que salir corriendo a comprar algo antes de acostarte porque Tu mujer solamente quería lavarse los dientes con pasta que tuviese tres colores. Tienes una mancha de nacimiento en forma de cachopo asturiano porque a tu madre se le antojó uno y solamente pudieron conseguir un San Jacobo. 628-091-117. Tus mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp.
Pues qué bonito. Es bonito. Bueno,
sí.
Es un poco inquietante porque tiene cierto parecido al COVID. Perdona.
Buenos días, Eli.
Buenos días,
te quiero.
Honorato. ¿Qué tal? No lo decía por ti.
Ah, digo, me estabas mirando, digo, tengo parecido al COVID yo.
Lo decía por la imagen que has colgado hoy en nuestro reto de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter.
Eso es.
Buenos días, OM.
Es que hoy lo pedí al día, un poquito de color amarillo ahí chillón. Ah, bueno. Para levantarnos un poco el ánimo.
Porque,
sí. Porque estamos de lunes y, claro, necesitamos levantar un poquito el ánimo. Pues es una imagen de microscopio de una planta, bueno, un vegetal.
Sí.
Y hemos tomado una muestra muy, muy pequeña.
Vale, pequeña.
Es posible hasta que sea polen.
Sí, tiene toda la pinta. Mucho pincho. ¿Y
sí.
qué tenemos que hacer con esto?
Pues adivinar de qué se trata. La muestra es de un lirio amarillo, es de un limonero, como sugiere Juanjo, o es de un girasol.
Pues vaya usted a saber, porque puede ser cualquiera de las tres cosas.
Hombre, a ver,
o no ser ninguna.
Hombre, a ver,
una
no,
es.
No iba a poner una hortensia azul.
Bueno,
porque...
Carlos, saca el dron a pasear.
El dron otro día, hoy microscopio.
Hoy microscopio. Bueno, pues ya sabéis que es tan fácil jugar con nosotros como entrar en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter, observar ese inquietante
pincho
microplaneta, no sabe lo que es.
Pues podría ser el planeta R, ahora que lo pienso.
Pues a lo mejor. Y decidir si se trata de un lirio amarillo, de un limonero o de un girasol.
Sí, señor.
Lo de Juanjo son pistas o despistas.
Eso es.
Cuidado, porque a lo mejor la gente dice, oh, ala, un limonero, ya está. No.
Puede ser.
Venga ya.
Puede serlo, pero puede no serlo.
Bueno, o puede no serlo, claro. Tiene el 33,3% de posibilidades. O lirio amarillo, limonero o girasol.
Bueno, entráis, veis, miráis, seguís el hilo, votáis. Y a la 1:05 sabremos exactamente a qué corresponde esa imagen. Y mientras tanto, pues me vas contando.
Eso es. Pues aquí estaremos.
¿Cómo van las votaciones?
Bueno, pues nada.
Ale.
Hasta luego.
A pasarlo bien. Pues ahí está, Mónica Naranjo cumpliendo este 23 de mayo 48 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance. Desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El Palacio de la Zarzuela ya está siendo el escenario del reencuentro entre don Juan Carlos y su hijo Felipe. Una cita cargada de expectación que se produce casi 2 años después de la marcha del rey emérito a Abu Dhabi, que tras pasar este fin de semana en San Senso, vuelve a la que ha sido su residencia durante tantos años con la esperanza de un recibimiento cariñoso. Eso por lo menos es lo que decía precisamente antes de marchar a Madrid, al ser preguntado por los periodistas.
¿Qué espera de la visita hoy a su hijo?
Abrazo. ¿Qué le va a decir?
Gracias.
Bueno, pues abrazos es lo que espera el rey emérito. La reunión de hoy en Zarzuela va a durar unas 6 horas antes de que don Juan Carlos emprenda de nuevo rumbo a Abu Dhabi. Bueno, ¿cómo va a ser esa reunión? Lo cierto es que no va a haber imágenes, va a ser una reunión completamente privada y familiar, cosa que suponemos que tendrá muy inquieto, porque él, de lo que es experto es en lenguaje no verbal, a José Luis Martín Ovejero, como digo, experto en comunicación no verbal, pero que sí ha seguido muy atentamente los pasos de don Juan Carlos desde que llegó a España el jueves. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, que no,
me tiene muy inquieto.
No me extraña.
No poder estar ahí, aunque sea por un agujerito pequeño, viendo qué pasa ahí dentro.
Bueno, que más quisiéramos todos que verlo, pero no va a poder ser. Sí hemos visto cómo ha sido la llegada de don Juan Carlos, que enseguida vamos a analizar, pero sí hemos visto mucha imagen del rey emérito desde que llegó el pasado jueves a España. No sé qué destacarías tú en primer lugar, José Luis, de lo que hemos visto, no tanto de lo que ha dicho, porque ha dicho muy poquito, como era de prever.
ha dicho mucho sin palabras.
Ya.
¿Qué pues es mira, lo mío? ¿Qué es lo mío?
Eso es importante.
¿Qué es lo que ha lanzado un mensaje alto y claro? Y es, quiero que todo el mundo me vea, quiero que todo el mundo me vea bien y quiero que todo el mundo me vea con la cabeza bien alta. Esos son los tres mensajes fundamentales que él ha lanzado cuando se ha bajado del avión. Primero, porque aterriza en un lugar visible para los medios informativos. Podía no haberlo hecho. Segundo, porque se mete en un coche y podía haberse metido en uno con lunas tintadas y no lo habríamos visto, pero no. Se mete en un vehículo, asiento delantero, detalle muy importante, porque le da protagonismo, le permite que los medios informativos también, las cámaras y fotógrafos y demás, le puedan sacar cualquier instantánea desde delante. Y además abre la ventanilla, saluda. Vamos, en todo momento lo que está queriendo decir es, aquí me tenéis y no tengo ningún miedo ni siento la mínima vergüenza por venir a España.
Bueno, ¿y cómo le has visto a él personalmente? Porque es verdad que le vimos bajar con una cierta dificultad del avión, va con su bastón, ha tenido mucho problema de cadera, como todos sabemos, a lo largo de muchos años, pero por los gestos, por la manera de moverse, ya no solo físicamente, José Luis, ¿cómo le has visto tú de estado de ánimo?
Pues en general bastante bien. Yo creo que además se ha ido viniendo arriba, que solemos decir nosotros.
Ah, mira.
Porque claro, él baja del avión y, hombre, se supone que está, que juega en casa, por decirlo de alguna manera, porque va a una ciudad en la que sabe que es querido. Pero el recibimiento que tiene es muy bueno. Primero, nada más bajarse, la infanta Elena le da un abrazo muy, muy estrecho, muy cariñoso, unidos cuerpo a cuerpo, que eso es lo más importante para saber ese afecto que existe. Ya me gustaría ver hoy esos abrazos a los que se ha referido Juan Carlos, si están unidos los cuerpos o no están unidos. Abrazos los habrá, pero ¿cuerpos unidos o cuerpos separados? Ahí está la clave para ver el afecto. Después, ¿qué sigue? ¿Seguimos con Sanjenjo? Bueno, pues coge el coche, se va hacia la residencia del amigo suyo, que le ha estado allí alojando, y se encuentra con gente que viva el rey, banderas españolas, hace también, pues allí da un paseíto con el barco, todo el mundo aplaudiéndole, muchísima gente dándole la mano, posa ante los fotógrafos. Alguien que sintiera la más mínima vergüenza y que se temiera cualquier reacción adversa, no se expone tanto. Si a eso sumo el vestuario, muy importante, porque si cualquiera de nosotros nos damos un paseíto por el Retiro, o nos damos un paseíto para aquí por Madrid, por la Puerta del Sol, ¿cuántos hombres, importante detalle, hombres vemos con un pantalón fucsia?
Sí, y menos con la edad que tiene él, claro.
Y menos con la edad que tiene él, muy pocos. ¿Qué significa eso? Es un color que llama la atención, es un color que busca protagonismo. De tal manera que, evidentemente, volvemos a la conclusión inicial. No se esconde, todo lo contrario. Aquí me tenéis, y además me podéis ver bien, porque llevo hasta unos pantalones que voy a resaltar en el grupo de la masa en la que esté rodeado. Todos los ojos se van a dirigir a mí. Con lo cual, evidentemente, vamos, muy seguro de sí mismo.
En cuanto a las actividades que le hemos visto realizar, José Luis, es verdad que han sido todas muy familiares. Ha ido a un partido de balonmano de su nieto, ha estado con sus amigos, ha dedicado tiempo a una de sus aficiones, que son los barcos. Quiero decir que sí parece que ha dejado muy claro que es una visita no de un rey, no lo sé, esto me lo tienes que decir tú, sí más de un abuelo, de una persona que viene a reunirse con su familia y con sus amigos.
Es más personal que profesional, que podríamos decir.
Exacto.
Efectivamente. Coincido, Eli, contigo por completo. De hecho, cuando estuvo viendo jugar al balonmano a su nieto, a Pablo Urdangarín, a mí de lo que más me gustó fue justamente el abrazo que se dieron los dos. Porque Pablo le dio muchísimo, muchísimo afecto, mucho cariño. No dejaba de tocar al abuelo en las manos, en los brazos, dándole un beso. Hubo muchísimo más afecto del nieto al abuelo que del abuelo al nieto. Pero no porque no lo existe, porque no exista. Es simplemente un tema de edad, lógicamente. Y uno es más efusivo que el otro. El chaval joven es mucho más efusivo. él estaba tan contento. Juan Carlos estaba tan contento, evidentemente. Pero me llamó mucho, mucho la atención la actitud de Pablo Urdangarín. Muy, muy cariñoso.
Hombre, claro, es que estamos hablando, en este caso, no de un rey, sino de un abuelo. Reencontrándose con
un nieto
del abuelo que lleva 2 años fuera de España y que, oye, son unas edades, digamos, ya complicadas, ¿no? Para vivir tan lejos. Nunca sabe uno cuándo se va a volver a encontrar. Por lo que respecta a la llegada a Zarzuela, no sé si has podido ver ya las imágenes, José Luis, para comentar es que se puede sacar algo de ellas.
Lo interesante en el análisis de conducta de las personas, también de los personajes públicos, es si rompen o mantienen patrones. En este caso mantiene el patrón, porque ha vuelto a entrar en el coche, montado en el asiento delantero, iba vestido ya mucho más formal, no iba tan, digamos, de sport como estaba en Sanjenjo, evidentemente, pero en cualquier caso, dejándose ver en todo momento y dejándose ver muy bien. Con lo cual el mensaje siempre es el mismo. Aquí me tenéis, vengo con orgullo y vengo a cara descubierta.
El hecho de sentarse en el asiento adelante vuelve a ser también un poco remarcar ese adjetivo que le hemos puesto siempre de campechano al rey de Juan Carlos, ¿no? Porque es como también una cercanía con la persona que va conduciendo.
Sí, sí, son ambas cosas. Por un lado, cercanía con la persona que va conduciendo, pero yo el gran valor que le doy es que todos tenemos imágenes en nuestra cabeza de personas que están metidas a un coche porque no quieren que les fotografíen y nunca se sientan en el asiento delantero. Siempre van al trasero, porque es mucho más difícil cogerles una instantánea. Yo al gran valor que le doy es a que se muestra completamente, toda su cara está entera a la vista de los fotógrafos. No le tiene ningún miedo, no le he visto nunca miradas bajas. La mirada baja lo que delata de la persona es cierta culpa, remordimientos, temores. En este caso no lo hay. Vergüenza también delata mucho la mirada baja. Yo no le he visto ni una, en las imágenes que hemos visto. Con lo cual yo creo que él llega muy seguro de sí mismo y muy confiado en que viene como triunfador, vamos.
Bueno, ya ha anunciado que piensa volver el próximo mes, el 10 de junio. Tú, por esa actitud, me imagino, José Luis, que deduces que esas visitas van a ser cada vez más frecuentes. No tiene nada de qué avergonzarse, llega con la cabeza alta, no tiene nada que ocultar. Por lo tanto, las idas y venidas seguramente se van a ir juntando en el tiempo.
Estoy convencido, salvo que exista algún acontecimiento externo que lo cambie, que cambie sus decisiones, lo que ha hecho en este momento es romper el hielo. Y ha roto el hielo un poco tanteando. A ver cómo soy recibido. Ha visto que el recibimiento ha sido fabuloso, él se ha visto muy seguro de sí mismo, y esto es muy importante, porque cuando uno se ve muy seguro de sí mismo, se aventura y se lanza pues a odiseas mayores, por decirlo de alguna manera. De tal forma que sí creo que estas visitas a España cada vez van a ser más frecuentes, porque la primera ha sido muy positiva para él.
Por lo visto, se cuenta que tanto desde Zarzuela como desde Moncloa se le había pedido una cierta discreción en su llegada. Vamos, que el caso, si esto ha sido así, que tampoco lo podemos saber al 100%, pues el caso que ha hecho a las recomendaciones ha sido ninguno.
Ninguna, pero vamos, esto que ha hecho es todo lo contrario de la discreción. Ha sido exhibición, no discreción, con lo cual si a él le habían pedido, por favor, no te expongas mucho a los medios, hombre, lo único que sí podría haber respetado es que no ha tomado la palabra, simplemente ha dicho monosílabos de vez en cuando, estoy bien, feliz, abrazos. Actúa mucho con el monosílabo. Es en lo único en que ha sido discreto, en el mensaje verbal. En el no verbal, vamos, ya. Discreción ninguna.
Bueno, he llegado a levantar el pulgar también, quiero decir. Todo
gesto
bien,
emblemático.
Todo. Claro, exactamente.
Esto se llama emblemático donde los haya, son culturales, y lo que está queriendo decir sin palabras es: todo va bien.
Bueno, evidentemente el lenguaje verbal ha dado de sí lo que ha dado, porque es cierto que don Juan Carlos ha sido durante mucho tiempo rey, sigue siendo rey, le guste a unos o no le guste a otros, sigue siendo el rey emérito. Los reyes normalmente no hacen declaraciones. Yo es que escuchaba estos días pasados a periodistas, a compañeros que decían, a ver, ¿qué es lo que dice? No va a decir nada. Evidentemente, claro. Pues los reyes no hacen declaraciones, como mucho eso. Le preguntan una cosilla y él responde, claro, con un monosílabo, gracias, muy bien, claro, estupendo, es todo así, ¿no? Pero es verdad que los gestos, la actitud, la ropa, todo eso,
ahí
habla por sí misma.
Ahí están las declaraciones.
Exactamente, lo que pasa es que necesitamos traductor y en este caso, pues el mejor, José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal. José Luis, que lo siento mucho por ti, que no puedas ver esas imágenes. Al final de la visita habrá algún tipo de fotografía, no creo, tampoco oficial, pero bueno, ahí queda ese mensaje del rey emérito, de don Juan Carlos de Borbón, diciendo, aquí estoy y aquí pienso seguir viniendo, más o menos, ¿no?
Exacto, exactamente ese es el mensaje que podemos resumir.
Muy bien, José Luis, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Siempre, contigo, con todo el equipo.
Un beso muy fuerte, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño, con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Aprovechate del Aulde de Muebles de Primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los devotos del patrón de Madrid y todo aquel que tenga interés o curiosidad puede ver tan solo hasta el próximo domingo y de forma excepcional el Sagrado Cuerpo Incorrupto de San Isidro Labrador. Este 2022 es Año Santo Jubilar del Santo, se cumple el cuarto centenario de su canonización y por eso la Real, muy ilustre y primitiva Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid ha organizado esta exposición pública del Cuerpo del Santo. Gloria Talavera está en la Capilla de la Inmaculada de la Real Colegiata de San Isidro, donde desde las 8 de la mañana se puede ver ese cuerpo. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, y son muchas las personas que han pasado ya por esta colegiata de San Isidro de la calle Toledo a lo largo de este fin de semana. La última vez que se pudo ver esta reliquia de San Isidro en el año 1985, de ahí el interés que se está despertando entre muchos madrileños. Virginia Correas es conciliaria de la congregación. Decíamos impresionante el público, ¿no?, que pudo asistir ayer.
Sí, el público se ha volcado con la reliquia de San Isidro y venían todos muy emocionados de muchas partes del mundo donde San Isidro está presente, porque es el patrón de muchas diócesis, está en muchas parroquias y en muchas hermandades. Nosotros incluso el viernes tenemos gente que viene de Alemania, de una hermandad de 1428, del año.
Impresionante el cuerpo de San Isidro, ¿no?, que es quizás, decíamos, esa reliquia la más venerada, la más importante de la capital.
Sí, es la reliquia más insigne que tenemos en la diócesis, ¿eh?, porque el santo es del siglo XI y XII y bueno, desde tiempo inmemorial se ha volcado el pueblo con el santo y viceversa. El santo, cuando tenían necesidad de los madrileños, salía el cuerpo a la calle.
Estamos con otro de los congregantes, con José Luis de la Torre. No sé si ha sido muy difícil llegar hasta este punto, ¿no? Han pasado ya muchos años desde el 85.
Pues nada menos que 37 años y bueno, pues lo más grande que va a haber en Madrid, un año jubilar comparable incluso con Santiago, porque el Santiago se hace siempre, pero nosotros lo hemos puesto más fácil. Queremos que haya muchísima gente que venga a visitar al santo realmente. Tú para pasar Santiago tienes que dar el abrazo al santo, pero antes tienes que hacer unos kilómetros. Nosotros no queremos tantos kilómetros, nosotros queremos mucho amor y mucha creencia al santo. Este santo nos ha dado tanta felicidad por vida normal, vida cristiana, el amar a la familia, el querer a tus hijos, las cosas más normales de la vida es lo que ha practicado este santo. Este santo que además lo tenemos en muchas partes, aunque no lo veamos, lo tenemos en el puerto de Toledo, está justo en el puente. Tenemos la casa de la villa y la casa de la villa, tenemos una capilla que es la capilla de Palomino, donde aparece el santo rezando. Decían que cuando el santo rezaba, los ángeles araban. Y enfrente de su querida mujer, Santa María de la Cabeza. Entonces, queremos que este año sea tan especial, que va a haber cosas. Va a haber muchísimas cosas para que los madrileños disfruten muchísimo. Y los que no lo son, también. Madrid, ciudad de puertas abiertas, pero de brazos también.
Este año jubilar, que comenzaba el 15 de mayo, se va a prolongar durante los próximos 365 días. Y ya fue muy emocionante esa procesión con la imagen del santo recorriendo las principales calles de Madrid, pero hay aquí también un hito importante que la gente debería conocer, ¿no? ¿Qué va a pasar el 27 de mayo a partir de las 9 de la noche?
A partir de las 9 de la noche, el santo, después de tantos años, visitará su ciudad. Se va a dar un paseo por su ciudad. Va a llegar hasta justamente lo que es nuestra catedral de la Almudena a visitar a la patrona. Va a tener una noche allí esperando, hablando con la patrona. Nosotros creemos que eso va a pasar. Evidentemente ellos dos solos, no habrá ningunos ojos que lo vayan a ver. Pero sí nos llegará hasta aquí, qué es lo que ha pasado en la Almudena. Y al día siguiente nos lo volveremos a traer. Eso sí, recordando que va a parar en un sitio muy emblemático. Va a parar en la Plaza Mayor, porque estarán todos los grupos regionales para aplaudir al santo. Y después volverá a su casa, donde sabe que tiene miles de hermanos que le quieren un montón, pero no solo aquí, en miles de países. Si somos una ciudad abierta, nuestro corazón también está abierto. Seguimos evangelizando con San Isidro Labrador.
Y el domingo a las 6 de la tarde se volverá a cerrar el arca y no sabemos cuándo podremos volver a ver ese cuerpo, porque decíamos, los trámites han sido muchos y largos.
Efectivamente, ese día será un día agridulce, sobre todo para los que somos de esta congregación, porque será el día que dejaremos de ver a nuestro santo, pero bueno, seguimos teniéndole en nuestro camerín, seguimos pudiendo subir arriba, seguimos sintiendo esa paz y esa alegría que te da San Isidro y ese ir solucionando problemas sin casi darte cuenta. Para nosotros sigue estando abierto, sabemos perfectamente que estará cerrado, hasta cuándo no lo sabemos, pero nosotros somos muy cabezones, volveremos a solicitarlo de nuevo.
Claro, un arca cerrada con distintas llaves.
Con 5 llaves exactamente y no todas al mismo persona. Las llaves están repartidas para que para poder abrir el cuerpo se tengan que juntar esas 5 personas y esas 5 entidades, porque no son personas de a pie, son entidades que la custodian. Sin esas 5 llaves no se puede abrir, pero también sin ningún cardenal, tiene que abrirlo un cardenal. Con lo cual empezaremos a pedir de nuevo un año jubilar.
Pues muchísimas gracias a la congregación, en concreto a José Luis, y vamos a terminar con una de las personas, ¿no?, que ya ha podido acudir a esa capilla, ver las reliquias de San Isidro. ¿Qué impresión le ha causado la primera vez?
Ha sido un privilegio venir aquí a venerar a este tesoro que tiene la ciudad de Madrid, San Isidro, un cuerpo incorrupto, un gran santo que nos habla de un ejemplo a seguir en una vida sencilla, en el día a día, en el trabajo, en ese amor a la familia, en su vida de oración, de amor a la Virgen María, una vida escondida en Cristo que viene a ser un modelo para cualquier madrileño.
¿Cómo ha visto ese cuerpo?
Pues sorprende que después de tantos siglos, que en una situación normal, pues estarían los huesos, estaría prácticamente deshecho ese cadáver. Pues el verle que tiene carne, que tiene los párpados, está deteriorado ciertamente, pero es algo que es extraordinario, que científicamente se sale de lo habitual, ¿verdad?
Pues muchísimas gracias por contar también con ese testimonio aquí para los oyentes de Onda Madrid, el hito importante al que todos nos podemos sumar. Hasta el próximo domingo aquí en la Colegiata de San Isidro.
Pues ahí te dejamos, Gloria, y recordamos eso mismo que tú decías. Hasta el próximo domingo solamente.
Buenos días, Madrid. Qué bueno que a mi lado sigas. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. Mirarte a ti con mi camisa.
Bueno, pues esta primavera los alérgicos lo están pasando mal. Suele suceder casi todas las primaveras, pero esta en especial. Y es que mucha gente que no había tenido alergia en esta época del año está notando los síntomas. En España hay más de 8 millones de personas con alergia al polen, o más exactamente a los pólenes, porque hay muchos diferentes. Bueno, es verdad que está siendo especialmente dura esta primavera para los alérgicos. ¿Y en ese caso por qué? Bueno, vamos a preguntárselo al doctor Ángel Moral, que es presidente del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Doctor Moral, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿está siendo o no está siendo especialmente dura esta primavera para los alérgicos? ¿O lo decimos porque lo decimos todas las primaveras?
No, la verdad es que sorprendentemente esta primavera está siendo muy mala para los alérgicos, sobre todo a los pólenes de olivo y gramíneas. No lo esperábamos porque cuando se realizaron las previsiones al inicio de la primavera, a mediados de marzo, contábamos con un invierno que había sido un invierno muy seco, un invierno con temperaturas muy altas para lo habitual, y esto hacía predecir de alguna manera que las concentraciones, sobre todo de pólenes de gramíneas, que se influyen muchísimo de las lluvias que ha habido durante el otoño e invierno, iban a ser relativamente moderadas. Pero es que justo a partir de entonces empezó a llover de una forma desmedida. La segunda quincena de marzo y durante todo el mes de abril ha llovido mucho en prácticamente en toda España y sobre todo en la zona centro, y esto ha hecho que las previsiones se quedaran de moderadas, han pasado a ser una primavera intensa, sobre todo para las gramíneas.
Bueno, ahí en estos momentos tenemos muy alto el índice de gramíneas y de urticáceas, que no sé tampoco qué incidencia tienen en los alérgicos, pero es verdad que estamos viendo personas con alergia que no habían tenido ningún síntoma, por lo menos hasta ahora. ¿Tiene algo que ver el hecho de que durante 2 años hayamos estado con una mascarilla puesta, doctor?
Bueno, eso de alguna manera también puede haber influido. Ya los alergólogos hace muchos años, antes de que existiera la pandemia por el coronavirus, recomendábamos a nuestros pacientes que durante los días de más polen, que suele ser precisamente en esta época de primavera, cuando salían al campo, pues que utilizaran las mascarillas. Y se han estado utilizando hasta hace muy poco y ahora pues hay muchas ganas de salir al campo, de ir a una fiesta, de romerías, de comuniones, bodas, y probablemente la gente no las está utilizando tanto. Y probablemente eso sea una explicación de por qué puede haber tenido más síntomas en estos días. Pero sí que hay que tener en cuenta que comentabas que las urticacias no son muy importantes, por lo menos en la zona centro de España. Mm. El polen que verdaderamente está dando problemas desde hace 15 días son las gramíneas, y desde esta última semana es el olivo. Y esos dos son los polenes principales que están causando que nuestros pacientes tengan estornudos, picores de ojos, picores de nariz. Y si no utilizan las mascarillas, sobre todo cuando están al aire libre, en días con los niveles tan altos, es cuando van a tener los problemas.
¿Por qué una persona que no es alérgica de pronto se convierte en alérgica, doctor?
Bueno, siempre puede haber alguna predisposición genética y es muy probable que a lo mejor en su familia habría alguien que también tendría algo de alergia, y de alguna manera las alergias se transmiten de padres a hijos, pero siempre puede haber alguien que sin tener en sus antecedentes familiares problemas alérgicos le ocurren. Todo va a depender precisamente de esas concentraciones de polenes altas que estamos teniendo y probablemente muy en relación con el cambio climático. El cambio climático afecta a muchas enfermedades y en particular a las enfermedades alérgicas por polenes por tres motivos. Por uno, porque cada vez tenemos más cantidad de polenes, porque de alguna manera el aumento de las temperaturas y el aumento del CO2 actúa como un fertilizante para las plantas y esto hace que se desarrollen mejor y por tanto produzcan menos polenes. En segundo lugar, estos cambios climatológicos en temperaturas que estamos teniendo lo que hace es que adelanta la época de polinización. Incluso también está retrasando la finalización, con lo cual el periodo de exposición a estos polenes es mayor. Y en tercer lugar, y a lo mejor más importante, es que las plantas, cuando se encuentran en un ambiente para ellas agresivo, como es la contaminación, no pueden hacer como otros seres vivos, que se van de donde no se encuentran a gusto. Tienen que estar cogidas al suelo y lo que hacen es que modifican su metabolismo para intentar persistir en esos ambientes. Entonces, como consecuencia de ellos, producen proteínas nuevas que se denominan proteínas de estrés, que aparecen pues por la sequía o por las infecciones o sencillamente por la contaminación, y esto hace que sean unos polenes más agresivos, y por eso es por lo que explicaría el porqué en grandes ciudades o en zonas donde hay contaminación o zonas cercanas a autopistas hay más enfermos con problemas alérgicos por polenes que a lo mejor en el campo, que es donde hay más plantas, porque allí el ambiente es mucho menos nocivo y hay menos contaminación.
Bueno, lo mismo que hay personas que no son alérgicas y de pronto una primavera comienzan a serlo, ¿el alérgico de pronto puede dejar de serlo o es imposible si no hay un tratamiento médico por medio?
Bueno, hay muchas alergias. Si nos estamos refiriendo única y exclusivamente a las alergias por polenes, lo normal es que un paciente va a tener más o menos síntomas, sobre todo dependiendo de los niveles de polenes que hay en el ambiente. Hay muchos pacientes que dicen, no, el año pasado no tuve problemas. A lo mejor el año pasado es que las concentraciones de polenes fueron mucho más bajas. Pero la alergia es difícil que desaparezca solo. Lo único que verdaderamente hace modificar la historia natural de la alergia son la inmunoterapia, o sea, las vacunas, que lo que hacen es que un paciente con el tiempo sí pueda hacer que su enfermedad alérgica desaparezca y además cada vez, o por lo menos que tenga que utilizar menos medicación y que tenga menos síntomas.
Bueno, ¿esas vacunas son eficaces para todos los alérgicos y a cualquier clase de polen?
A ver, la vacuna no se la tiene que poner todos los alérgicos. La vacuna la tendremos que utilizar en aquellos pacientes en los que tengan unos determinados síntomas, que durante una determinada época del año tengan que utilizar un consumo de medicación elevado y como consecuencia de ello sí que estará indicado. Pero alguien que le piquen los ojos 3 días durante la primavera no tiene por qué ponerse una vacuna probablemente para la alergia. Las vacunas cada vez son mucho más específicas, están dirigidas más a unos determinados polenes, dan menos problemas, se administran cada cierto tiempo, antes eran semanales, ahora ya es cada mes. O sea, se ha ido logrando mucha eficacia y mucha comodidad, sobre todo en la calidad de vida de los pacientes con problemas alérgicos por pólenes.
Bueno, es verdad que cada vez vemos a más niños, por ejemplo, con alergias. ¿En qué momento debemos llevar a nuestro hijo al médico? Decía usted, una conjuntivitis durante 3 días no es motivo para vacunarse, pero es que si eso viene acompañado de una rinitis o viene acompañado, desde luego, de problemas respiratorios, ahí no hay ninguna duda.
Sí, por supuesto, en ese caso sí que estaría indicado. A ver, lo primero que desde luego hay que intentar es llegar al diagnóstico preciso. Una conjuntivitis puede ser de causa infecciosa o puede ser muy frecuentemente, si es sobre todo en primavera y se ha repetido ya en años anteriores por culpa de una alergia por pólenes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer unas pruebas alérgicas, que son unas pruebas prácticamente inocuas que se le pueden hacer a niños de 2-3 años perfectamente, que eso es una cosa importante. Hace 15 o 20 años era raro encontrar niños con menos de 5 años con una alergia a pólenes, y ahora ya no nos es tan raro. Está aumentando la frecuencia de niños con enfermedades alérgicas e incluso también personas de edad. También era raro encontrar personas de más de 60 a 65 años con alergia, y cada vez vemos que a lo mejor no han tenido un problema alérgico nunca en su vida, y en concreto, sobre todo, las alergias en invierno por las arizónicas y los cipreses son muy frecuentes en personas a partir de los 50-55 años.
Si hablamos de pólenes y, por ejemplo, conjuntivitis, ¿sirve el uso de mascarilla también? Quiero decir, ¿la alergia es cuando inhalas el polen o también en contacto con nuestros ojos puede producirnos ese lagrimeo?
Es muy curioso esa pregunta que me haces, porque durante la época de pandemia la mayoría de nuestros pacientes se quejaron sobre todo de tener problemas a nivel ocular, y porque precisamente la mascarilla tapaba la nariz y la boca, y de alguna manera los pólenes no entraban en esa vía respiratoria, tanto por la nariz como por la boca, pero no llevábamos gafas protectoras, porque unas gafas de sol pues tampoco son tan eficaces. Algo pueden hacer, pero siempre tienen muchos huecos por donde podrían entrar. Hay que tener en cuenta que el virus del coronavirus es 100 veces más pequeño que con cualquier polen, con lo cual si las mascarillas nos defendieron del coronavirus, con mucho más motivo lo harían precisamente de los pólenes.
Bueno, por lo tanto, dejemos las mascarillas en nuestros bolsos, en nuestros bolsillos, en el caso de alergias, sigámoslas usando. Y luego hay otras cosas que también se pueden hacer, doctor, lo que pasa que no sé si son muy eficaces. Los filtros antipolen en el coche o los purificadores de aire para dentro de las casas, ¿son eficaces? Quiero decir, ¿ustedes las recomiendan?
Bueno, el filtro en el coche es muy importante. Sí, ya. Y además es que es conveniente que se cambie cada cierto tiempo, porque se terminan deteriorando. Cuando vamos en coche y vamos por una carretera donde además haya muchas gramíneas o haya polen de olivo, al poner el aire acondicionado lo que está haciendo es coger el aire que hay en el exterior y estamos metiéndolo dentro del coche. Entonces, si no existe ese filtro, esos polenes van a entrar y van a entrar en un sitio pequeño además, con lo cual los pacientes van a tener síntomas. O sea, es muy interesante que los filtros del coche para antipolen estén en buenas condiciones para que precisamente nos eviten esto. Con respecto a los purificadores, también pueden ser interesantes, porque hay que tener en cuenta que cuando entramos en casa, abrimos la ventana, abrimos la puerta, entramos con la ropa de la calle, estamos entrando con pólenes que están fuera y los estamos metiendo en nuestro interior del domicilio, con lo cual también va a haber pólenes. Entonces, los purificadores de aire lo que hacen es precisamente coger el aire que tenemos en nuestro interior de los domicilios, purificarlo, en lo que incluso, por ejemplo, pues los que tienen animales, gatos y perros, pues les pasa un poco igual. Estos filtros lo que hacen es limpiar un poco el ambiente de esos alérgenos que se encuentran en el interior y van a evitar que tengamos síntomas, aunque estemos dentro de nuestras casas.
En fin, que estamos en época de alergias porque es primavera y además una primavera muy especial, con lo cual los 8 millones de personas aproximadamente que hay en nuestro país que tienen alergia a los pólenes, pues no lo están pasando bien. Para ellos, recomendaciones: uso de mascarillas, filtros en buen estado antipolen en el coche, purificadores de aire Y para todos, ante cualquier síntoma, siempre al especialista, siempre al alergólogo, que es lo que hemos hecho nosotros, acudiendo al doctor Ángel Moral, presidente del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Doctor, muchísimas gracias. ¿Usted no será alérgico?
De momento no.
Bueno, pues mire, esa suerte que tiene. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Muchas gracias, buen día.
Hasta luego. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid, más informados.